Hola, chamitos.
Hola, chamitas. Esta es Marian Taboada.
Este es José Luis Vázquez y esto es No Quiero Spoiler.
El hogar que no veía una historia de amor entre una secretaria y su jefe desde el divorcio de sus padres.
Ay, chico, qué triste.
Papá, manda plata, por favor.
Ay, no, basta.
No, mentira, mi papá es un tipazo. ¿Qué te pasa? Acción.
Bienvenidos a nuestro episodio número 22.
Ajá, como dice Taylor Swift. Yo no sé tú, pero me siento de 22.
Este episodio va a ser sobre detrás de tus ojos.
Detrás de tus ojos. Y si el título en Latinoamérica es otro, lo pongo aquí, pero creo que es el mismo.
Y si no, búscalo en inglés, que se llama Behind Her Eyes.
Ah, mira, qué lindo, qué bonito es el inglés.
Esta serie, de verdad, yo creo que nos emocionó mucho a los dos.
Sí.
Es muy buena. Y...
pero esa serie que tienes que terminar... Mira, aquí va súper redundante. Tienes que terminarla por completo.
Sí, de hecho, va a ser difícil para nosotros dar una sinopsis de esta serie porque esta serie se trata sobre su final.
Exacto.
Es muy loco. No sé si eso tiene sentido, esa frase, pero te prometo que cuando la hayas visto tendrá sentido.
Los que menos saben en esta serie, o sea, la persona que menos sabe en esta serie es el espectador.
Ajá.
O sea, todos como que ya lo tienen claro y tú eres como el que le van dando trocitos, ¿no? Como una palomita en un parque.
Sí, o sea, ver esta
hasta
serie...
hasta que armas tu pancanilla completa.
Ok. Qué desagradable, pero sí. Esta serie es básicamente un rompecabezas en ese sentido. O sea, sí. No es hasta el último episodio que tú vas a decir como que... wow, todo tuvo sentido.
Dos cositas rapidito antes que entremos en tema. Primero, coño, suscríbete, por favor, en YouTube. Dale al botoncito. No te cuesta nada y nos ayudas mucho. Por favor.
Además, acuérdate que también nos puedes escuchar.
También en Spotify. Estamos en Spotify, en Apple Podcast y en tu radio sintonía AM de preferencia también estamos.
Ah, ¿en serio?
Hicimos un pacto con Tinaquillo FM y vamos a estar en 3592 AM de 5 de la mañana a 5 y cuarto todos los domingos.
¿Tú te imaginas que a ti te pagaran por hablar paja?
No, bueno, Dios santo.
Y por otro lado, muchas gracias a Víctor Sonido, al Doctor Sonido y a Vanessa, que siempre nos ayuda en todas nuestras cosas y a que todo se vea súper lindo y organizado.
Sí, sí, sí. A Vanessa, que está, bueno, de vuelta con nosotros en la familia NQS. Y exacto, como tú muy bien dijiste, a Víctor Lío, el Doctor Sonido, que también tiene el pseudónimo de Leo Groove. Y yo también tengo el pseudónimo de C. Luis. El mío no es muy creativo. Y bueno, acabamos de sacar una canción. Quiero aprovechar mis 5 segundos
de fama,
sí, no, mis 5 segundos de tarima aquí para que por favor escuchen la canción Mediocridad, que bueno, está disponible en todas las plataformas digitales. Les dejo igual aquí en la descripción el enlace a YouTube y a Spotify, así que vayan corriendo y avísenle a su radioestación favorita
de confianza.
Pronto la vendemos en cassette. Bueno, y ahora sí.
Bueno, y volviendo un poco a la sinopsis que queríamos hacer sobre esta serie, uh-huh. Es muy raro porque, como dijimos, se trata del final, entonces no sabemos cómo no dar spoilers, honestamente.
Pero lo vamos a intentar.
Lo vamos a intentar y vamos a cumplirlo como siempre, pero de verdad es muy difícil explicarte de qué se trata esta serie. Pero resumidamente, podemos decir que la serie va de esta secretaria, uh-huh. Que termina teniendo, y de verdad no es spoiler, este es el primer episodio, sí, termina sí, teniendo claro. una relación, uh-huh. Se involucra, ¿no? Con un matrimonio, uh-huh. Y pues tiene una relación amorosa con el marido y con la señora también tiene una relación
con
ahí
su señora
bien
esposa.
Extraña. Sí,
sí, sí está raro, es medio trianguloso ahí.
Pero es bastante interesante y no es una novela...
Es que suena súper Televen, te iba
no
a decir.
Es, no es tan novela Televen. De hecho, es un thriller psicológico, en verdad, ¿no? Esto no califica como uh-huh. Thriller psicológico.
Sí, sí, sí. De hecho, es como... Exacto. Es un poco el hijo entre una novela de Caracol TV y un episodio de Black Mirror.
Más la brujería también, porque hay ahí como un componente esotérico. Ajá. Es como las chispitas así que le pones
oye,
arriba.
Oye, brujas y novelas, el sueño de todo babalao. No me tira, wow, me acabo de meter un pedo, no me di cuenta.
Está pegado, ¿viste?
Safe cat. Bueno, dentro de tantos temas que decidimos abordar, ¿por qué no empezamos con el primero? Mira qué inteligente soy.
Ajá. Vamos a comenzar entonces hablando sobre algo que... Solo podemos decirte que tiene una relación con la historia, pero no te podemos decir por
tiene
qué
algo
ni cómo.
Que ver, pero no estamos a decir ni cuánto, ni por qué, o si es muy importante o no, X. Pero nos provocó hablar de eso y ya, chicos, es el fastidio.
Ok, entonces uh-huh. Comencemos. Hay varios personajes que tienen terrores nocturnos. ¿Tú sabes lo que es un terror nocturno? ¿Has tenido alguno?
Supongo que es como una pesadilla, pero en esteroides. es el hermano papiado de la pesadilla.
De alguna forma, es una muy buena descripción. Sí. La diferencia es que los terrores nocturnos no suelen recordarse. De hecho, yo pensaba que no se recordaban. Eso
¿Y son
era lo
recurrentes?
Que...
¿Ah? ¿Y son recurrentes?
Son bastante recurrentes. Y las personas se despiertan en un grado de agitación muy fuerte, o sea, con taquicardia, con llanto, con una sensación de estar completamente desorientado, en absoluto pánico. Y cuando le preguntan como... que estaba soñando, no lo recuerdan en lo absoluto. De hecho, eso era lo que yo sabía, lo que la universidad me había enseñado, y a partir de esta serie descubrí que un porcentaje muy pequeño, y no es lo común, pero hay personas que pueden recordar sus terrores nocturnos.
¡Wow! ¡Qué horror!
Sí. Y eso es, imagínate lo desesperante que debe ser eso para la gente. Hasta te lo pongo así, imagínate lo fastidioso que es que tu pareja tenga un terror nocturno, sabes, que tú estés así tranquilamente durmiendo y a las 4 de la mañana te despierta ese griterío, ese show. Debe ser horrible y de verdad que se despierten con un nivel de pánico terrible. Entonces, eso no te ha pasado, ¿no? ¿Nunca has tenido un terror nocturno?
O sea, he tenido pesadillas y me acuerdo y he tenido medio pesadillas que se repiten. A ver, evalúa esta pesadilla y dime si pasa el test de terror nocturno. Siempre sueño que estoy como en una autopista que está como en una montaña, ¿sabes? Así que se ve toda la ciudad por debajo. Y viene una curva así súper, súper trancada. Y como que el carro o el coche, o como le digan, no cruza a tiempo. Y como que me voy así y siento como... estoy como...
la sensación de caerse en los sueños es horrible.
Exacto. Y como que se levanta todo. Y esa desesperación de no hay nada que pueda hacer, me voy a morir. O sea, puedo cantar, puedo gritar, me puedo llamar a la policía, puedo lanzar por la ventana, puedo bailar, puedo hacer lo que sea y me voy a morir igual.
Ok.
Entonces, eso de esa sensación de mierda.
Ok, pero cuando te despiertas, ¿en qué estado te despiertas?
Coño, agitado, sí.
O sea, muy mal.
No.
Llegas a gritar, a llorar.
No,
sensación
solo,
de desorientación.
Solo agradezco que era un sueño.
Ok. Entonces, eso es una común y vulgar pesadilla. Lamento decepcionarte, pero no te puedes unir. No eres parte del equipo de terrores nocturnos.
Okay, bueno,
pero puede que seas parte de otro equipo. Okay. ¿Has tenido alguna vez un sueño lúcido o vívido?
Tampoco.
Yo tampoco.
Así como la gente lo describe, que no, y me fui para el Central Mairense y compré 3 kilos de papa y allá están en la cocina. No, o sea, ese nivel de esa gente que sale y viaja y no sé qué vaina, no.
Ya, yo tampoco he tenido un sueño en el que yo sepa que yo esté soñando y pueda controlar, pero sí se puede de alguna forma entrenar, tener esa habilidad. ¿Sabe Marían cómo entrenar para tener esa habilidad y si hay evidencia científica detrás de eso? No.
Puede que todo,
no lo sé.
Puede que todo ese concepto que la gente tiene sea un vil y vulgar sueño.
¿A qué te refieres?
Que cuando piensan que se vieron su cuerpo y tal, que simplemente fue un sueño de ellos viendo su cuerpo y ya. O sea,
pero es que eso no tiene nada que ver con lo que yo te estoy diciendo.
¿Cómo se demuestra de manera irrefutable
okay.
de que eso fue una despegación, término científico, del alma y el cuerpo?
Ok, eso es muy interesante lo que estás diciendo, porque yo lo que te estaba preguntando era por sueños vívidos, o lúcidos, creo que se llaman. Y lo que quiere decir eso es simplemente, no es que te desdoblas de tu cuerpo ni nada.
Ah,
esto,
que controlo
esto
el sueño.
Ah, eso es que tú estás soñando, claro. Que tú estés soñando y tú digas, que eso pasa en la serie, que tú digas, esto es un sueño. Y cuando tú entras en conciencia de que eso es un sueño, efectivamente puedes empezar a controlarlo y diseñarlo. Yo alguna vez tuve una clase en la universidad sobre esto y de verdad que
Ahora, culto universidad.
Sí, super.
La gente viéndonos y que estadística 3, examen mañana. El tuyo es y que sueños y cómo
clases.
Controlarlos.
No, yo también tenía clases de estadística. Ah, coño, la psicología no es una pseudociencia.
¿Qué clase? ¿Dónde dan esa clase? En Hogwarts.
Ojalá, yo quería ir a Hogwarts demasiado. Pero bueno, mi profesor nos contó que si hay gente que puede controlar sus sueños.
Sí.
E incluso algunas técnicas que a alguna gente le ha funcionado para aprender a controlarlas. Yo lo intenté. Obviamente, o sea, yo salí de esa clase intentando todo lo que dijo el profesor para poder tener un sueño lúcido y jamás lo he logrado tener. Y tuve esa clase hace como 2 años, entonces no, a mí no me funcionaron las técnicas.
Y que lo quería intentar, pero me quedé dormida.
Pero las técnicas están ahí. O sea, y si hay gente a la que le funciona. Pero lo que tú querías decir es, no tiene nada que ver con sueños lúcidos, tiene que ver con desdoblarse y salir de tu cuerpo.
Las confundo, pero sí, exacto. Esa es más hardcore, la que te digo que... La no, que dicen que hay un hilo de plata que te conecta con tu cuerpo, entonces si te alejas mucho... Y es que de hecho estoy leyendo la autobiografía de un músico que me gusta mucho y admiro mucho, y él dice que no te alejes mucho, que hay como un hilo de plata, que es lo que te digo. Ajá, el bicho dice que se estaba metiendo heroína, cocaína y todas las drogas que existen y que después hacía eso. O sea, puedo sospechar que simplemente estaba muy drogado y ya. Pero...
Y con motivos.
Pero hay mucha gente que también dice eso. Entonces él decía como que hay un hilo de plata que te conecta con tu cuerpo y que no te puedes alejar mucho y que tienes que tener cuidado porque si algo rompe ese hilo que no puedes regresar. Imagínate tú.
Bueno,
Y te quedas vagando como la Sayona.
Mira, eso es muy raro porque... Hay mucha gente que comenta haber tenido esa experiencia y la describen de forma similar. Pero ahí hay preguntas. ¿La describen de forma similar porque efectivamente es una experiencia que se puede tener o ya nos sesgamos porque hemos escuchado las experiencias de otro? Entonces nuestro cerebro las recrea igual porque es la información que ya tiene.
Ah, claro. Exacto. Porque ajá, yo vi la serie y vi cómo cuando...
Claro, ahora si te llega a pasar, cosas, tu cerebro así va a representar eso, lo que ya vio.
Entonces ahora digo que a mí también me... mira, qué interesante. Bueno, pero es que en verdad si te pones con ese nivel de escepticismo, uh-huh, se lo puedes aplicar todo.
Claro.
Entonces hay que también un momento decir, ¿sabes? Como esa gente que, Marico, ¿cómo sabes tú que Mark Zuckerberg no te está escuchando cuando tú hablas por teléfono? ¿Y cómo tú sabes que
no
tú
lo sé?
¿Y cómo
no
tú
lo sé?
¿Sabes que yo no soy un sueño? ¿Y cómo tú sabes que estás vivo? ¿Y cómo sabes que...?
No, pero no caigamos en ese, no caigamos en
exacto,
ese loop.
Exacto, ya es un súper hueco que es y que, ¿sabes? Préndela, bro.
Yo creo que todos estamos envueltos de esta cultura esotérica.
Sobre
todos,
todo Latinoamérica.
Sí. Todos conocemos a un tarotista, a una persona que...
Sí, todos tenemos un primo brujo, una vaina.
Sí, conocimos a un santero.
Que a la vez hace caldo de gallina. Rarísima combinación.
Sospechosa combinación,
sospechosa
además.
Combinación, sí.
Pero bueno, y si no... También tienes a alguien que tiene una experiencia rara. Y si tienes familia del llano venezolano, susto, porque esa gente tiene unas historias que tú dices, no me las cuentes.
Sí,
no me las cuentes.
No,
ya no las quiero saber, pero...
Ese es el problema cuando no tienes internet.
Yo creo.
Que te empiezas como a conectar con otras cosas que dan un poquito de miedo. Sí.
Entonces, ¿a qué iba con todo eso? Yo después de que terminé de ver esta serie, fui y le pregunté a mi gente de confianza que está involucrada en este mundo esotérico que qué sabían de estos viajes, ¿cómo le llaman? Astrales.
Viajes astrales, sí.
Sí, como las desdoblaciones corporales, ¿no? Que el alma salga del cuerpo. Entonces, me encontré con lo siguiente.
A ver.
Resulta que conozco a 3 personas que han tenido esa experiencia. Y
bueno,
yo
le pregunté a 2 y las 2.
¿Y las 2? ¿Viste?
Es que esto es como una vaina que se guarda todo el mundo. Hay que preguntar.
Ah, pero
a la
entonces
gente.
Yo estoy celosa porque entonces mi alma es bien tonta, pues, porque yo nunca he hecho eso. O tengo un alma cobarde o qué.
Alma cobarde. Suena como una ranchera así, para quitarla al barrio.
No, pero ya va. Yo te voy a decir algo.
Sí.
Yo me acosté a dormir tranquilamente y de repente veo a mi cuerpo, me veo a mí misma desde arriba y yo pienso, me morí. Me morí, ¿dónde está la luz? ¿Dónde está el peo? O sea, ¿a dónde me voy? Yo me resigno de una, yo sentiría muchísimo miedo.
A mí me daría mucho miedo, yo
a
me
vuelvo
también.
A meter. Ya es más, menos mal que no me ha pasado.
Además,
y ojalá que no me pase.
O sea, ¿qué ganas?
Nada, un susto ahí,
ay,
una cosa.
Ay, fui para la cocina y te vi fregando los platos.
Y yo tengo muchas preguntas.
¿Y si me quedo ahí en coma?
Ajá, eso iba a preguntar. ¿Qué le pasa al cuerpo mientras tanto, cuando no está el alma? Tipo, ¿hay alguna modificación en la actividad?
Que es cierto que
claro,
funciona así.
Que ya dijimos que no hay ningún tipo de evidencia científica en esto.
No. Qué bolas, qué bajo acá. Yo terminé en YouTube viendo unos huevones hablando de...
No. Esto no tiene ningún tipo de evidencia científica. Sí. De hecho, puedo recomendar un documental que está súper interesante, que se llama Surviving Death.
Sí.
Y como que es como todo...
Sí, vamos a aprovechar de recomendarlo. Es algo de lo que siempre hemos querido hacer un episodio, pero bueno, en caso de que no lo hagamos. Eso, Surviving Death o Sobreviviendo a la Muerte, como le dirían en los países de Iberoamérica.
Está muy bueno porque hay entrevistas muy valiosas con gente que se ha dedicado a intentar recoger sistemáticamente información sobre vidas pasadas, sobre experiencias después de la muerte y bueno... Dejamos ahí esa información si te interesa el documental. Pero volviendo a los viajes astrales.
Sí.
Resulta que me dijeron que eso puede ser bien peligroso. Porque mientras tú no estás en tu cuerpo, te expones a que otra cosa entra en tu cuerpo y que te puedes estar moviendo con energías negativas o pesadas o ese tipo de cosas que yo no comprendo.
La verdad que yo no he madurado porque me empezaste a decir eso y mi mente empezó a pensar en chinazos y tal y te dejé prestar atención.
Ah, ok. Ya.
Sí, no, la verdad que podré salir de bachillerato, pero bachillerato no saldrá de mí.
Jamás.
No, bueno, entonces sí, te entiendo. Claro, ¿qué pasa? Puede ser poseso.
Sí.
Como diría Auronplay, puede que te abduzcan.
Chiste puede
para
ser.
La gente que le gusta Auronplay.
O que te pierdas, que eso fue lo que me dijeron. Pero ajá, yo te hago esta pregunta. ¿Cómo sabemos que la gente se pierde si realmente se perdió a alguien, no volvió para contarlo? No sé si me explico.
Sí. ¿Sabes? Yo tengo siempre esa duda con la muerte. Como que, coño, ¿cómo es eso allá? Si entonces el que está allá no le puede decir a uno.
Bueno, porque hay gente que ha tenido experiencias así de...
Bueno, es que este tema nos metimos en un charco, ¿viste?
Nos metimos en un charco. Nos vamos de este charco.
Sí, vamos.
Ven,
a
yo
salir.
Te llevo para otro lado. Se
trancó la Furrunner, la Machito, en el fango. Están los panas jalándolo.
Se trancó la partida de dominó, estaba claro.
Exacto, la tranqué.
Bueno, no, bueno, vámonos para otro lado.
Igual si quieren compartir historias con nosotros, pero por favor, vayan y háganlo.
Ok, gracias. Deja aquí tus experiencias del afterlife.
Por favor.
Cuéntanos por Instagram o por comentarios en YouTube. Ok, siguiente tema.
Yeah.
Yo quiero hablar, un dato muy importante que no hemos dicho es que el marido de este matrimonio en el que se centra toda esta historia es psiquiatra.
Uh-huh.
Entonces, yo quiero hablar de la forma en la que este típico refrán de casa de herrero, cuchillo de palo.
Hay dos refranes que me gustan mucho. Casa de herrero, cuchillo de palo y adiós rezando y con el mazo dando.
Ay, no.
No, mentira, ese no.
Llévate. No, voy a pero pasar sí. un palo santo por mi casa.
¿Eh? No, hombre. Sí, casa de herrero, cuchillo de palo. Que bueno, que
¿a
es
qué
un
voy
refrán
con eso?
Que dice que... que a veces lo que profesamos no es lo que aplicamos en nuestros hogares, puede ser.
Claro, entonces hay como toda esta... Es muy fuerte escuchar cosas. Por ejemplo, se suicida un psicólogo o un psiquiatra y eso es parte del titular. Se suicida psicólogo madrileño que tal, tal, tal. Pero si es un ingeniero, no vamos a decir que es un ingeniero. No ponen se suicida ingeniero. O sea, porque es relevante su profesión en esto del suicidio. ¿Qué importa a qué se dedica? O sea,
bueno,
¿qué pensamos?
Cuando tira una bomba y no es blanco, entonces dice terrorista, ataca no sé qué. Y cuando es blanco, dice psicópata, ataca no sé qué. No, te entiendo. Y obviamente, siempre está esa vara, siempre está ese refrán de no, esa gente está más loca que uno, ¿para qué voy ahí para allá? O lo que sea. Y eso lo entiendo y se respeta cada quien con sus creencias y sus cuestiones. Perfecto. Pero sí te quería hacer esa pregunta a ti porque eres una persona bastante calificada al ser tú parte del gremio psicológico.
Uh-huh.
Y es eso. O sea, tú básicamente haces una función de esponja que absorbe todos estos dilemas y todos estos pesares que le pasan a tus pacientes. Tú obviamente empatizas con ellos. Yo diría que es la rama de la medicina que más se conecta a nivel personal, ¿no? O sea, el que te revisa el colon y poco más. No tiene que saber, ¿sabes? Si a ti de chiquito te hacían cosas. Este, en cumpleaños y eso me refiero, no se asusten.
Uh-huh.
Sí, qué horror soy. Y entonces, claro, digamos, absorber tantas vivencias de la gente, llega un momento que esa esponja ya no absorbe más. Entonces, ¿dónde tú drenas todo eso? Esa es mi pregunta.
Ok, es una muy buena pregunta y quiero comenzar diciendo eso que comentabas tú del colon, ¿no?
Uh-huh.
Realmente todo depende del modelo médico que tú emplees. O sea, a mí ese modelo donde el psicólogo, el médico, el psiquiatra tienen un rol de autoridad y de poder y tú eres el paciente pasivo que hago lo que esta persona me dice, me parece que se queda corto. O sea, si un profesional de la salud no está dispuesto a darte un rol activo en la evaluación, en el tratamiento, es una evaluación muy superficial y un tratamiento muy superficial. O sea, tienes que darle un rol tú como paciente, tienes que sentirte activo en tu proceso terapéutico. Y ahora volviendo a tu pregunta. Sí, efectivamente es una profesión muy dura, pero la psicología... Y otras también, los trabajadores sociales. Hay mucha gente que está viendo todo el tiempo situaciones muy difíciles y pues bueno, ¿cómo hacemos?
O sea, ¿cómo no pierdes la fe en la vida si lo único que ves todo el tiempo es una gente que no le gusta vivir o que está pasando por momentos muy, muy feos? ¿Sabes? ¿Cómo te llenas de ese positivismo y de esa... ¿Sabes? ¿Cómo no te dejas influenciar por todas esas malas vibras, entre comillas, que recibes todo el tiempo?
Bueno, porque también conectas con lo bonito de la humanidad. Estás viendo a personas que lo están pasando muy mal, al mismo tiempo ves su motivación y sus ganas de estar bien, sus cosas, las cosas a las que se aferran. Y te hace sentir muy bien esos momentos que te devuelven el me quedé pensando en lo que me dijiste la semana pasada y me pasó esto y dije no, me acordé cuando me dijiste esto y lo apliqué y lo hice.
Qué bonito
y te das
cuenta. Es influir en la vida de la gente.
Eso, ¿no? Eso te da una sensación tan bonita.
Sí, tienes pero, un propósito.
Pero es duro, o sea, yo he llorado después de sesiones porque me quedé con eso y fue difícil de gestionar, pero los psicólogos hablamos entre nosotros, o sea, esto es algo que si yo siento que algo
me está... Hay psicólogo de psicólogos.
Sí, y también hay no tanto la terapia, pero el decir, oye, este caso me está drenando, no sé qué hacer.
O sea, si hay un momento que todos están tomando un café y tal, y
hablas, entre ellos. Claro,
ya.
Claro.
Sí, porque es eso, tú sabes la base teórica y la base práctica también de cómo ayudar a la gente, pero también te puedes autoayudar. Es como ese peluquero que se corta el pelo él mismo y ese tatuador que él mismo se hace los tatuajes. O sea, sí funciona tan así. Y un saludo a Joao, pedazo de tatuador.
Sí, pero no. Desde la psicología preventiva, sí. Y de hecho, por ejemplo, la medicina preventiva, lo mismo. Un cardiólogo que sabe todos los factores de riesgo y todos los factores de protección para tener una buena salud cardíaca, obviamente va a usar todos esos conocimientos para mejorar su propia salud cardíaca. Yo diría que un psicólogo puede hacer lo mismo, todo desde lo preventivo, todo desde aún no tengo ningún problema y yo quiero prevenir tener un problema.
Ah, pero una vez que estás metida en el fango.
Claro, pero una vez que tienes un problema, así como el médico va al médico, el psicólogo va al psicólogo. Y vas y buscas ayuda.
Me acabo de acordar que antiserio soy yo. Una vez que fui a un sitio de cinnamon rolls y me encontré a mi nutricionista. Chistoso.
Porque los nutricionistas también comen
no,
azúcar.
No, yo sé, pero fue raro, pues fue raro.
pero bueno, volviendo a lo de Casa de Herrero, sí. Cuchillo de palo.
Perdón.
En esta serie, el psiquiatra tiene una pareja con claros problemas psicológicos.
Sí.
Que se notan desde el episodio número 1. Y bueno, nos hacen odiar al psiquiatra porque, de hecho, cabe dentro de tu pregunta de antes. Incluso le da medicación a su pareja casi de forma obligada. En plan, tómate la pastilla aquí que yo te esté viendo.
Claro, o sea, nos venden esta imagen de jevito tóxico, pero al cuadrado.
Sí, al máximo.
O sea, una cosa a nivel, te llamo al teléfono fijo para saber
si estás,
que estás en la casa.
Qué heavy. Eso me pareció muy fuerte y te hacen odiar a ese personaje. Te hacen
y
odiar.
Y notamos más que claro que todo esto es episodio 1, porque es que la gente se aterra, nos tienen miedo. Piensan que le vamos a dañar
su experiencia.
Su experiencia
no,
audiovisual.
Para nada. Volviendo a lo que yo quería decir con esto del psiquiatra y lo de la casa de Herrero y el cuchillo de palo.
Ya. Yeah.
Claramente, él estaba intentando tomar ese rol de yo sé, porque soy psiquiatra, que esta persona no está bien y estoy pretendiendo atenderla yo. Y cuando yo vi eso, y luego hay una explicación muy coherente para eso, cuando yo vi eso, yo decía, esto no puede ser. Esto es tan absurdamente denunciable. Por todos los lados se están irrespetando los derechos, en este caso de la esposa.
¿Es moralmente incorrecto que un psiquiatra tenga como paciente a su esposa?
Moral, ética y legalmente también. Sobre todo porque le estaba dando un tratamiento que esa persona no quería, no era voluntario. Tú no puedes someterte a ningún tratamiento que no sea de forma voluntaria, ni en la medicina, ni en la psiquiatría, ni en la psicología, en ningún lado. Ok.
Sí.
Otro tema que quiero tocar es el de la forma en la que siempre se nos está olvidando que las historias tienen demasiadas versiones.
Totalmente.
O sea, de verdad, y en general, hablando de historia, la historia la escribe el que ganó y punto. O sea, ¿no te parece? Entenderíamos la Segunda Guerra Mundial completamente diferente si hubiese ganado pues todo.
Adolfo.
Adolfi.
Sí, te entiendo.
Y es la verdad. Y entonces, aquí lo mismo, una película, un libro, lo entenderías completamente diferente si te lo cuenta otro personaje. Y lo que más me gustó de esta serie es la forma en la que consiguen que tú te pares en los zapatos de cada uno.
Ajá. En algún momento, sí.
Incluso de los cuatro.
O por los cuatro, eso iba a decir.
Ya no sabía qué hacer. Confusión.
Ajá, sí.
Pero sí, incluso de los cuatro. Te hacen pararte en los zapatos de todos. Y eso me parece demasiado valioso porque consiguieron hacer eso de verdad. Consiguieron que odies a los otros tres cuando estás en el... No a los otros tres.
Sí, sí, sí.
Pero
cuando estás en los zapatos de uno de esos
cuatro.
De
uno de ellos, exacto.
Sí, yo creo que ese es el problema un poco del ser humano, que es bastante moldeable. Y de ahí nace la política. Porque tú ves un debate político y tú dices, coño, chico, es verdad. Y ves al otro, coño, chico, es verdad. Y ves al otro, coño, no, pero es verdad. Y es otro, no, es verdad. Y al final del día, los cuatro no sirven para un coño. Pero jugaron con tu mente un poquito. Pues apelaron a distintos... o sea, distintas partes de ti que te hacen empatizar con ellos por una razón
claro,
u otra.
Claro, a tus puntos débiles, a tus puntos humanos.
Y sí es cierto que la moralidad sí existe, ¿no? Y
claro que existe el bien y el mal. Y
concreta, lo que, sí. Pero también es cierto que depende cómo te lo cuenten. Depende muchísimo de cómo te lo cuenten. Y ese es el problema de cuando escuchas una historia... Porque siempre dicen, no, hasta que no escuches las dos versiones no puedes elaborar una opinión. Y es cierto. Pero a la vez cada persona va a defender por qué lo hizo y tiene sus razones y sus motivaciones. Entonces yo creo que al final no hay un malo, perverso, satánico, pero al final nadie es tampoco el santo niño de Atocha. Uh-huh. Entonces un poco esa zona gris en la que habitamos todos los humanos siempre.
Sí, yo creo que es parte de nuestra naturaleza. Uh-huh. Incluso no es adaptativo andar por la vida pensando que hay héroes y villanos, porque es que no es así.
Sí, es un problema muy grande que nos sembró Disney, Marvel Comics y DreamWorks. O sea, pensamos que hay un doctor malito y vaina y hay un hombre perfecto o una mujer perfecta. Y no es así, todos cometemos
sí,
errores.
Sí, y eso nos vuelve de gente demasiado polarizada. Y entonces...
Vuelvo a apelar a la política, cuando, que cada vez está más polarizada y cada exacto. vez el que grita más y el que insulta más claro. se lleva los votos.
Claro, y entonces por esto de no querer pararte en todos los puestos, cuando a la mínima que tú me muestras algo malo de ti, ya yo asumo que eres un villano. Es decir, o sea, te veo, no sé, robando en una panadería y ya pienso que eres un inútil, un vago, un... Pero yo no sé cuál es tu situación. Yo no sé si estás en paro, emigrante, sin tener una situación, o sea, con familia, con incapacidad de trabajar, si estás en situación de calle. Yo no tengo ni idea de cuál claro. es tu historia. Entonces, claro, si tú me cuentas tu historia y es así, ya no eres el ladrón, ¿sabes?
Es eso, exacto.
De hecho, hablando de todo esto de la moral, hay un psicólogo demasiado interesante. Él, creo que su apellido es Kohlberg y hizo como unos niveles de desarrollo de la moral. Entonces, él hizo oh, wow. un montón de experimentos, creo que habló de 6 niveles. Entonces, como que de qué tan desarrollado es tu juicio ético y moral. Entonces, él ponía historias con dilemas éticos muy fuertes y luego tú tenías que decir como que qué grado de responsabilidad o culpabilidad tú
me
le dabas
encanta.
A esta persona.
Él es como el original gangster de los test estos de Facebook y tal.
Y yo creo que este es... Que yo conozca, este es el acercamiento científico más importante y más bueno que se ha hecho sobre la ética y sobre la moral. O sea, este señor de verdad hizo un estudio sistemático y él llegó a la conclusión de que, según él, hay estos 6 estadios, pero él no llegó a eso de la nada. O sea, él de verdad hizo unos experimentos,
es que eso
es una
cosa. Tan subjetivo. Vamos a volver a entrar en un terreno fangoso y en un hueco mental. Pero depende de la época y depende de la cultura a la que estemos hablando.
No, él intentó hacer esto de forma transcultural. O sea, él recogió...
Sí, pero
mucho...
no puede ser transépoca tampoco, porque claro, yo hablo en la Edad Media y digo, una mujer que tiene 3 gatos negros, entonces todos dicen, coño, la tienes que matar.
No, pero es que él ¿entiendes? Lo que hacía era plantear dilemas. Entonces, por ejemplo, uno que me acuerdo que utilizaba era un señor que robaba una farmacia. Entonces te contaba la historia así súper específica de cómo robaba la farmacia y tal, no sé qué. Pero es que, claro, era porque su esposa tenía cáncer, ese era el único tratamiento que ya tenían que por probar, no tenían los recursos económicos para hacerlo, no sé qué, bla, bla, bla. Y mucha gente decía que igualmente estaba muy mal que haya robado la farmacia. Yo, sinceramente, robaría la farmacia si fuera él. Entonces, yo no considero que sea un desadaptado social, un psicópata,
es
ni nada.
Es que eso depende del rol. Y no sé si va a tener sentido lo que voy a decir. Si yo fuese él, robaría la farmacia. Pero como no soy él... lo critico. Yo al no ser él, mi rol es juzgarlo.
Pero entonces tienes un estadio de moral muy bajo. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice Kohlberg. Si tú condenas, es porque te estás poniendo en la actitud, ¿sabes? Porque quieres ser el poder. Pero una persona con un estadio moral muy alto reconoce que no es más poderoso, ni más sabio, ni más nada que la otra persona. Entonces, sí.
Mira, hoy aprendí algo
obviamente...
nuevo. Que no sirvo para nada. No, lo que soy, lo que soy... No, lo que soy es honesto y es verdad. Si yo estuviese ahí lo haría, pero tampoco voy a ser el abanderado de los ladrones, ¿entiendes?
No, obviamente, yo tampoco. La delincuencia es uno de los peores problemas que tenemos en general. Y sobre todo, bueno, aquí no entremos en un tema más extenso, pero sí, obviamente yo no estoy promoviendo la delincuencia. Yo lo que quiero decir es que no vamos a erradicar la delincuencia condenando a los delincuentes, porque condenar a los delincuentes es el sistema carcelario que estamos teniendo y lo único que estamos haciendo es más y más cárceles. No estamos erradicando la delincuencia, sí, metiendo a la gente presa. Sí,
que es como
Noruega,
que esos tipos te ponen en un resort all you can eat si vas preso y nadie va, no entiendo.
Bueno, porque es que eso es lo que te quiero decir. No estamos atacando la delincuencia de una forma que tenga sentido. O sea, nos estamos extendiendo demasiado el tema.
En ese momento, no sé cómo llegamos hasta aquí.
Yo,
o sea,
tampoco.
Me acabo de perder. Tírame la brújula porque no tengo ni idea.
Yo tampoco sé cómo llegamos aquí. Pero bueno, volviendo a los estadios de desarrollo moral.
Sí.
Porque estábamos ahí, tampoco lo recuerdo. Pero,
no, porque si escuchas una de cada historia, te vas por un lado para el otro.
Eso. Y creo que esta serie pone a prueba eso de ti. O sea, qué tan capaz vas a ser de no condenar a ninguno de los personajes, y lo vas a conseguir porque la serie te va a obligar a hacer eso, cuando te pones en cada una de esas esquinas y dices, sí, claro, cuando lo veo desde aquí, así te ves tú, pero cuando lo veo desde allá, te ves así. Y eso me parece muy valioso.
Yo creo que todo sería más fácil si dejáramos de verlo como quién es el bueno, quién es el malo. Si todos asumimos que todos somos un poquito coña madre y un poquito bueno,
nos vamos a conectar mejor entre todos, totalmente.
Hay que asumir las coñamadradas dentro de cada ser humano, el yin yang.
Incluso vas a ser más compasivo con otros, porque vas a reconocer su derecho de equivocarse, pero también vas a ser más autocompasivo. Vas a ser más compasivo contigo mismo. Cuando te equivoques...
La autocompasividad.
Wow, para mí la autocompasión es...
Yo hablo malísimo, la autocompasión.
La autocompasión es de los mejores términos que a mí me encanta que además se está poniendo de moda, porque el autoestima, que estuvo de moda todo este tiempo, el autoestima es genial cuando estás bien. Cuando estás bien y te va bien, el autoestima es como, sí, eres lo máximo, pero cuando estás mal, tu autoestima no está ahí, te falla, te abandona. Para eso está la autocompasión, que no te falla nunca. Cuando estás mal, si puedes permitirte ser autocompasivo contigo mismo, decir, mira, ¿sabes qué? No lo hiciste bien, pero no pasa nada, todo va a estar bien, tú también tienes derecho
eres
a equivocarte.
Eres como el gato que se hace cariño solo.
Sí, demasiado, que está ahí. Que...
Ajá. Lamiéndose sus partes. Lámete tus partes.
Por favor, no lo hagas.
Oye, si llegas ya por ahí...
No, no, si tú llegas, tú tienes que...
Me quito tienes el que sombrero.
Compartir eso con el mundo.
No, pero en serio, lame tus partes metafóricamente.
Sí.
Y límpiate.
También.
Como un gato de las cosas malas. Sí.
Metafóricamente. Vamos a calificar esto, pues, rápidamente.
Claro que sí.
¿Tú cuánto le das?
Mira, yo les voy a decir algo. Son 6 episodios, como de 50 minutos, aprox. Yo en el 5º episodio... Minuto 37, porque la estaba viendo y ya lo tenía claro, le dije, le voy a dar un 7. Esos últimos 13 minutos fueron tan bestialmente abrumadores para mi cerebro y me gustó tanto, o sea, fue como, no sé, fue como esa montaña rusa que empieza suave y de repente te da 500 vueltas y quedas todo loco. Así, para mí fue esto así. Obvio es un recurso barato, él da media poquito y al final termina con todo para que yo diga que la serie es brutal. Ya ese recurso me lo sé. Pero igual...
Funcionó.
Sí. Y yo le voy a dar 8 shots de heroína.
Ok, muy bien.
En el pie.
Mira, y ese efecto funciona para que tenga sentido tener un psicólogo en este podcast. Por el efecto de recencia. Nuestra memoria recuerda el principio y el final. El de lo medio, nadie se acuerda del medio.
Es verdad.
Solo te acuerdas del principio y del final.
Oye, muy buen punto.
Sí.
Es verdad.
Yo le voy a dar 9 de 10 pastillas. Para mí fue...
Está alto, ¿viste?
Está muy alto, pero es que de verdad...
Está generosa hoy.
Yo estaba viendo eso en lo... O sea, me encantó. Me pareció muy bueno, muy
bueno.
¿Todo
el tiempo?
Me pareció un poco lento los primeros episodios. No sabía dónde me estaban llevando. Pensé que era muy novela Televen y que no iba a pasar
nada.
Sobre
todo el primero y el segundo.
Sí, pero es a partir del cuarto. Yo diría que es a partir del cuarto que todo... Toma así como se mete un pase ahí de coca y todo empieza a estar demasiado rápido. Todo va muy rápido a partir del cuarto episodio. Y es que desde que entra el componente esotérico también le da un twist a todo.
Pero si te soy honesto, es una serie corta, porque es una miniserie de 6 episodios, cuando por lo general son como de 10 episodios. Creo que Queen's Gambit, nuestra queridísima Gambito, son más episodios, creo. Pero siento que incluso pudieron haber sido menos.
Sí, yo también.
O sea, tampoco la historia es que sí, wow.
Yo creo que pudo ser 4 episodios.
O película.
Pudo ser una película.
Tranquilamente.
Pudo ser una pedazo de película, además.
Pero como ya ahorita la gente no va al cine y tal, y le tiene miedo a las películas.
Y nos encantan las series.
Y estamos enviciados con las series. Pero de verdad, yo sé que ese guión, en otra, o sea, hace 10 años o lo que sea, hubiese sido una película, hubiese sido una muy buena película.
Hubiese sido una muy buena película, estoy de acuerdo. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en, no quiero spoiler,
2.0. 2.0. Bueno, ya casi que 3.0, diría yo. Porque gracias. Esto ha resucitado más veces que Lázaro.
Bueno.
Ay, sí, o que Krillin, para los fanáticos de
Hemos salido y entrado en nuestro cuerpo varias veces aquí en No Quiero Spoiler.
Eso no es una referencia a la serie para nada.
Para nada, en lo absoluto.
Claro que no.
Solo se me acaba de ocurrir. Gracias por acompañarnos en este episodio. Acuérdate que nos puedes escuchar en el metro cuando estés caminando, mientras te duchas, mientras lavas los platos.
Era lo de Spotify y tal. Ya
iba. Ah, ok, sí. ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos puedes escuchar? En Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast. Y no sé si hay otras plataformas donde estén los podcasts, pero si hay otras, también estamos ahí. Yo creo que
sí,
pero
Nintendo DS, Switch Podcast, ¿sabes? No sé, ¿quién tiene un Nintendo Switch DS?
Sí, ahí no estamos.
Exacto. Sí.
Pero bueno. Uh-huh. Y también estamos en YouTube. Así que, bueno, nada, muchas gracias por acompañarnos.
Y suscríbete, por favor.
Suscríbete, por favor. Y cuídate de los viajes astrales.
Sí, totalmente.
No te vayas muy lejos de tu cuerpo. Cuídate el dulce. Eso es lo que dicen.
Cuídate el dulce y cuídate de las secretarias con malas intenciones.
Deja de hablar de relaciones extramatrimoniales con las secretarias, que esa es una profesión digna y no todo.
Es verdad, pido perdón. Nada, cuídate el dulce y lo que dijo Marian, ya no me hagas caso a mí. Chao, chao.
Chao.